Bienvenidos a todas y a todas a una nueva sesión de la asignatura Historia Antigua del grado de Historia del Arte. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y en la sesión de hoy vamos a abordar el último tema del manual de la vuestra asignatura que lleva por título El Imperio. En él vamos a ver cómo, tras la muerte de Julio César, Octavio, que fue su heredero, se aliará con Marco Antonio y con Marco Emilio Lépido para acabar con los sucesores o con los asesinos de Julio César. A partir de él se va a dar una lucha entre este segundo triunvirato que llevará a Octavio a ser el jefe supremo y empezará la parte del imperio, la última etapa política de Roma después de la monarquía y la república. Y en él vamos a ver pues el principado y las principales dinastías como los Julio Claudios, los Flavios, los Antoninos y cómo empieza a caer Roma hasta el último de los emperadores de la parte oriental, porque con Diocleciano se divide el imperio en dos partes, la parte occidental, la Pax Occidentalis, y la parte oriental, la Pax Orientalis, y caerá en el 492 después de Cristo, que era Rómulo Augustulo, siendo el último emperador de la parte occidental. Después de la muerte de Julio César, el poder de Roma, que estaba en manos de Marco Antonio, con la ayuda y el apoyo del Magister Equitum de César, Marco Emilio Lépido. Y eso significaba que tanto el ejército como el tesoro público continuaban bajo el control de los cesarianos. Cuando se instauraba la dictadura, el dictador se hacía cargo de la infantería, mientras que su lugar teniente, el Magister Equitum, lo hacía lo mismo con la caballería. Tras el asesinato de César, Marco Antonio abolió la dictadura y con ella el cargo de Magister Equitum. Los tiranicidas no calcularon bien sus fuerzas, les movió más el sueño que la realidad y el viejo sistema republicano que quería retomar estaba muerto y las cosas ya no volverían a ser como antaño. Pronto se dieron cuenta de que el poder, el auténtico poder, lo tenía el ejército y estaba en manos del Lépido. El día 17, en una reunión urgente del Senado convocada por Marco Antonio, Cicerón intentó mediar entre cesarianos y conspiradores, proponiendo continuar con la reforma legislativa de César, asegurando que el antiguo dictador no tenía entre sus planes el convertirse en un rey. Pero, por otro lado, había que olvidar lo que había ocurrido dos días antes. Los libertadores serían amnistiados a cambio de confirmar las actas cesaris, es decir, las leyes y los magistrados nombrados por César. Nadie quería volver a ensalzarse en una guerra civil y las propuestas fueron aprobadas. Otro de los acuerdos alcanzados se refería a los costes del funeral de César, que serían a cargo del Estado, y se abolía la dictadura y se repartía el gobierno de las provincias. Lépido iría a Hispania y a la Galia. Décimo Junio Bruto, protagonista de los asesinatos de César, se iría a la Galia Cisalpina, mientras que dos cónsules, como son Marco Antonio y Dolabella, recibirían Macedonia y Siria respectivamente. Dos días después se abrió el testamento de César en casa de Marco Antonio y había nombrado como heredero a los nietos de sus hermanas. A Cayo Octavio dejaba las tres cuartas partes de su patrimonio, mientras que el cuarto restante iría a Lucio Pinario y Quinto Pedio. También adoptaba al primero, a Octavio, como hijo suyo. Al pueblo de Roma dejaba sus jardines junto al río para uso público y 300 sestercios para cada ciudadano. Ironía de la vida, también aparecía como beneficiario Bruto, uno de sus asesinos y quizás hijo biológico suyo. Al final del día siguiente, es decir, en el día 20, el féretro de marfil de César fue llevado hasta el campo de Marte, desde el campo de Marte al foro, para ser incinerado. Legionarios veteranos lanzaron sus armas a la pira, las matronas romanas echaron al fuego sus mejores joyas e incluso las bullas y las tropas prácticas de sus hijos. Los músicos y actores que formaban parte de la ceremonia fúnebre rompieron los instrumentos y la indumentaria que llevaban para que fueran también consumidos por el fuego. Grupos de extranjeros, judíos especialmente, permanecieron junto a la pira durante varias noches. El momento cumbre del funeral llegó cuando Marco Antonio leyó en voz alta este testamento y en cuanto se hicieron públicas las últimas voluntades de César comenzaron los disturbios y asaltó a las propiedades de los asesinos. La multitud se dirigió entonces a casa de todos los conjurados, a Bruto y a Casio, con antorchas encendidas con la misma pira funeraria, pero se consiguió pararla, aunque al final los asesinos, a pesar de la amnistía, tuvieron que huir de Roma. Los problemas serios comenzaron a finales de abril de aquel año, cuando Marco Antonio se desplazó a la Campania con la excusa de supervisar las tareas de colonización que estaba llevando a cabo en esa región para instalar a los soldados veteranos de César, porque además de comprobar el estado de las obras, utilizó el viaje para reclutar unos 6.000 hombres. De nuevo en Roma y con el respaldo real de estas fuerzas, consiguió que se aprobase una ley, la Lex de Permutatione Provinciarum, que le daba al gobierno por 5 años de la Galia Cisalpina y Transalpina, a expensas de Décimo Junio Bruto, que a cambio recibiría Macedonia. El equilibrio se rompió cuando Octavio llegó a Italia con la intención de reclamar su herencia. Con tan solo 19 años, Octavio se había convertido en el hijo y heredero de César. En cuanto llegó a Roma, ya que estaba en Apolonia, donde había sido enviado por César para que ampliase su estudio y se familiarizase con la vida castrense, a finales de año comenzaron los problemas con Marco Antonio, que no estaba dispuesto a prestarle su apoyo. Se negó a restituirle la fortuna de César y consiguió abolir la Lex Curiata, por la que se legalizaba su adopción. Si Octavio, por tanto, quería conseguir su herencia, iba a necesitar, para empezar, dos cosas: dinero y apoyo familiar. Con su patrimonio privado y el capital prestado por sus amigos, el dinero no fue problema. Y en cuanto al apoyo militar, en el momento en el que se desembarcó en Brindisi, se dio cuenta de lo popular y querido que continuaba siendo César entre las tropas. La tensión entre Antonio y Octavio era cada vez mayor. A las acusaciones mutuas de intento de asesinato hay que añadir los esfuerzos de Octavio por socavar la fidelidad de los hombres de Antonio a base de dinero. Si nada lo evitaba, una guerra civil estaba a punto de estallar. En Campania, mientras Octavio conseguía reclutar un ejército ilegal de 3.000 hombres con los que dirigirse a Roma, Marco Antonio recibía sus legiones desde Macedonia y también él se encaminaba hacia la URSS. Al mismo tiempo, Cicerón organizaba una campaña propagandística entre ciudadanos y ejército contra Marco Antonio. Cicerón se había puesto a la cabeza de lo que se decían defensores de la República, representados por Casio y Bruto, es decir, los asesinos de César. La actitud del dictatorial de Antonio, al quedarse con la Galia dejando a Casio y Bruto dos provincias de segunda clase, había irritado tanto al orador que hasta se había planteado dejar Italia. Cicerón dedicó toda su mejor oratoria a atacar a Marco Antonio porque le veía como un serio enemigo de la libertad republicana. En sus famosas filípicas frente al Senado, acusaba a Marco Antonio de cruel, vicioso y peligroso para la República por no licenciar a sus legiones. Estos discursos estaban inspirados en los que Demóstenes creó contra Filipo II de Macedonia entre el 351 y el 340 a.C. Cicerón, admirador de Demóstenes, decidió titular también como filípicas estos discursos contra Marco Antonio. Cuando a Antonio le llegó la noticia de que dos de sus legiones habían desertado y que se habían unido a las tropas de Octavio, movió ficha. Necesitaba urgentemente hacerse con el gobierno de la Galia Cisalpina para cuando dejase el consulado. Pero el entonces gobernador, Décimo Bruto, no estaba dispuesto a cederle el territorio y se atrinchera en Módena, dispuesto a resistir. Mientras Antonio se dirige a Módena con el fin de hacer desistir a Bruto y hacerse con el control de Cisalpina, la mayoría del Senado se ha aliado con Octavio y así queda claro la tercera y cuarta filípica. Era una situación que bien se hubiese podido titular entre pillos anda el juego. Los guardianes de la legalidad republicana pretendían hacer cumplir la ley basándose en un ejército ilegal y su jefe Octavio dejaba al lado su promesa de vengar la muerte de su padre para ir al rescate de uno de sus asesinos. Y es que, como diría Grosumar, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. El 1 de enero del año 43 a.C., el Senado, dirigido por Cicerón, declaraba a Marco Antonio enemigo público y manda a los dos cónsules, Ircio y Pansa, contra él. Junto a ellos iba Octavio en calidad de propretor, en la que se conocería como la Guerra de Módena. Marco Antonio fue derrotado y huyó a la Galia en busca de ayuda de Lépido, mientras que dos cónsules perdían la vida. Octavio tuvo como compañero de consulado a su primo Quinto Pedio. Juntos lograron aprobar la ley Pedia, por lo que todos los asesinos de César serían declarados enemigos públicos. Por cierto que ninguno de ellos sobreviviría a sus víctimas más de 3 años, pues fallecieron todos de muerte violenta. Octavio comprendió que con los apoyos que contaba no podía hacerse con el poder de Roma. Bruto y Casio estaban en Oriente ganando cada vez más adeptos a la causa republicana, mientras que en Occidente los cesarianos se concentraban alrededor de Marco Antonio. Por mucho que los antiguos soldados de César quisieran que hubiese paz entre Marco Antonio y Octavio, el acercamiento entre ambos iba a ser muy difícil, ya que es donde entra en escena Lépido en su papel de mediador. Después de 3 días de conversaciones, los tres, Marco Antonio, Lépido y Octavio, llegan a un acuerdo. Se repartirían el poder formando algo parecido a lo que habían hecho Craso, Pompeyo y César 16 años antes. Nacía así el segundo triunvirato, y a partir de entonces, durante 5 años, los firmantes del pacto eran libres para promulgar y derogar leyes, nombrar a su antojo magistrados y gobernadores. Los triunviros, además, se repartían las provincias de Occidente con sus respectivas legiones, ya que las de Oriente continuaban bajo el control de Bruto y Casio. Lo primero que hizo el triunvirato fue deshacerse de los posibles enemigos. Y como había hecho Sila, publicaron listas con los nombres de los proscritos. Algunos consiguieron escapar, otros, como Cicerón, no lo consiguieron. Había llegado el momento de terminar con el poder de Bruto y Casio en Oriente en el año 42 a.C. Antonio y Octavio partieron hacia Grecia dejando a Lépido en Roma. En la llanura de Filipos, en Macedonia, los dos ejércitos se encontraron. Octavio se enfrentaría a Bruto, mientras Antonio hacía lo mismo con Casio. Después de vencer a Casio, Antonio fue hacia Bruto, que había conseguido hacer retroceder las tropas de Octavio. La batalla de Filipos era el final del partido republicano. A partir de entonces, la república solo sería un sueño para nostálgicos. Pero tras la victoria, los triunviros tuvieron que enfrentarse a un problema apremiante. Tenían que pagar a los legionarios y las arcas del Estado estaban vacías. Tampoco había terreno suficiente como para llevar a cabo los repartos. Había que encontrar una solución deprisa porque eran muchos hombres y un motín sería muy peligroso. Antonio se marchó a Oriente con la idea de retomar la guerra contra los partos que había planeado César antes de su muerte y así conseguir ingresos. A Octavio le tocaba volver a Roma y encontrar las tierras que repartir a las tropas. Antes de partir, reorganizaron los gobiernos de las provincias, dejando claro que Lépido, limitado su poder a la provincia de África, cada vez tenía menos peso en el triunvirato, y más cuando se empezó a correr la voz de que había mantenido conversaciones con Sexto Pompeyo, que era hijo de Pompeyo Magno, quien controlaba Sicilia y Cerdeña. Aquí podemos ver una imagen de los miembros de este segundo triunvirato. Como Octavio no consiguiese reunir la suficiente tierra en Italia para hacer los lotes para sus soldados, tuvo que recurrir a la expropiación de las grandes fincas, lo que provocó el lógico enfado de sus propietarios. El descontento fue aprovechado por sus enemigos, que a punto estuvieron de provocar una guerra civil. Oficialmente se culpó a la mujer de Marco Antonio, a Fulvia, y al hermano de aquel, Lucio Antonio, de dirigir un movimiento de protesta que terminó pidiendo al Senado que declarase a Octavio enemigo público. Los repartos de tierras dieron sus frutos y los beneficiarios tomaron las armas para defender a Octavio, obligando a Lucio a refugiarse en Perugia y al Senado a desdecirse. Después de la toma de Perugia, Octavio aceptaba la disculpa de Lucio y daba la mano de su hermana Octavia a Marco Antonio, ya viudo de Fulvia. Aquí podemos ver las tierras que controlaban pues, cada uno de los miembros del triunvirato. Lépido en Hispania, la Galia Cisalpina para Antonio y el norte de África para Octaviano. Después de la batalla de Filipos, lo que quedaba del ejército republicano se unió a los triunviros, mientras que la flota huyó hacia Hispania para integrarse en la de Sexto Pompeyo. Por entonces, los barcos del hijo de Pompeyo Magno se habían convertido en un auténtico dolor de cabeza para Roma, porque interferían en el normal tráfico comercial, dificultando la llegada de cereal a Roma. Los ciudadanos, cansados de esta situación, exigen a Octavio que resuelva el problema. Y Octavio tiró de diplomacia y llegó a un acuerdo de mínimos con Pompeyo, por el que se le permitía quedarse con tres provincias insulares. Enseguida se vio que no había posibilidad de llegar a un entendimiento y que la única solución sería la fuerza. Por ello, la flota de Pompeyo, que era mucho mejor y más numerosa que la de Octavio, y tuvieron una lucha donde fracasó Octavio en los primeros enfrentamientos y tuvo que solicitar ayuda a Marco Antonio. No se llegó a un acuerdo entre los triunviros hasta que entra en escena Octavia. Gracias a su hermana, Octavio consigue que Marco Antonio le preste 120 barcos a cambio de 20.000 hombres que nunca envió para la campaña contra los partos. Octavio actuó perdiendo combates contra Pompeyo hasta que su lugarteniente Marco Vespasiano Agripa consiguió derrotar a la flota de Pompeyo en Nauloco y hacer que éste huyera de Sicilia. Lépido aprovechó la situación para reclamar Sicilia como recompensación por la ayuda prestada. La respuesta de Octavio fue un no rotundo junto con una amenaza de invasión. Fue saberse que había una posibilidad de intervención armada para que las legiones de Lépido desertasen en bloque. Lépido dejaba de ser un triunviro y era exiliado a Circeo. Ahora solo quedaban dos de los triunviros. Mientras Octavio había escalado posición en Occidente, Antonio estaba cada vez más subordinado a las órdenes de Cleopatra, a la que había conocido en el año 41 a.C., y su política más hundida. Sus planes de conquista de los partos habían fracasado, no había triunfo y menos aún podría desbancar a Octavio. Pero el principio del fin de Marco Antonio vendría algo más tarde, en Alejandría, durante la celebración del triunfo sobre Armenia. Allí declaró que Cesarión era hijo de César y Cleopatra y que por tanto debía ser el heredero legítimo y no Octavio. También aprovechó el momento para conceder a los hijos que había tenido con Cleopatra, Alejandro Helio, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene, parte de los territorios de Oriente. Octavio conseguiría anular estos repartos. En el año 33 a.C. vería el final del triunvirato. Octavio no estaba dispuesto a convertirse en un pleno o en un simple ciudadano de pie y iba a enfrentarse con Marco Antonio. Marco Antonio, en lugar de anunciar su paso a la vida civil, se divorció de Octavia y se casó con Cleopatra. Su mujer, como venganza, se hizo con un testamento entregándoselo a su hermano y el testamento leído ante el Senado reconocía la legitimidad de Cesarión y expresaba su deseo de ser enterrado junto a la reina en Egipto. Cuando Octavio fue nombrado cónsul en el año 31 a.C., consiguió que se declarara la guerra a Cleopatra y con ella a Marco Antonio. Entonces Antonio se trasladó a Grecia. Sus hombres, aún fieles, no tenían muy claro, sin embargo, por qué iban a luchar, si por desalojar del poder de Roma a un usurpador como Octavio o por si aupar a un posible monarca helenístico. El 2 de septiembre del año 31 a.C. pasa la historia como el día en el que la península de Actium, o en esta península, tuvo lugar la batalla decisiva entre Octavio y Marco Antonio. La flota de Octavio la componían 400 naves entre trirremes y sextirremes, que podía llevar a bordo entre 200 y 500 soldados cada una. Al mando de todos ellos colocó Octavio a Marco Vipsanio Agripa. Por su parte, Antonio contaba con una flota de menos de 230 barcos. Eran del mismo tipo que los de la flota enemiga, pero además disponía de algunas embarcaciones más grandes a las que se le habían incorporado torres con arqueros. También contaba con una pequeña flota de barcos mercantes que portaban tesoros y objetos de valor para trasladar a Egipto. Para protegerla, Antonio destinó un grupo de naves con las que se encontraba el buque de insignia de la reina Cleopatra. Para bloquear las tropas enemigas, Octavio dividió la flota en tres bloques. A la izquierda se situó Agripa, en el centro Lucio Arruncio y él ocuparía el flanco derecho. La superioridad del ejército de Octavio era evidente. Los hombres de Antonio eran en realidad mercenarios orientales que desconocían la forma de combate romana y que poco pueden hacer frente a los entrenados y disciplinados hombres mandados por Agripa. Cuando el buque en el que se encontraba Antonio quedó bloqueado, el antiguo triunviro no le quedó otra salida que cambiar rápidamente de barco, comenzando entonces su persecución por las embarcaciones de Octavio. Pero cuando éstas consiguieron alcanzarlo, Antonio ya había saltado al barco de Cleopatra y las naves de Octavio tuvieron que darse la vuelta. La batalla en sí no supuso el fin de Marco Antonio y Cleopatra, Lo que provocó su fracaso definitivo fue el abandono de unos 5.000 hombres que acabaron negociando con Octavio y cambiando de bando. Al año siguiente, Octavio se dirigió a Egipto, Antonio fue derrotado y se quitó la vida. Cleopatra, viendo que era imposible llegar a un acuerdo con Octavio, hizo lo mismo y a partir de entonces Egipto se convertía en una provincia romana más. En la imagen podemos ver una moneda de Bruto tras el asesinato de Julio César. Vemos los puñales y también Idus de Marzo. Aquí podemos ver un grabado, un cuadro del siglo XIX en la que se está recreando pues el momento del asesinato de Julio César. Actium fue mucho más que el fin del conflicto entre Octavio y Marco Antonio, ya que fue el paso de la República al Imperio. Se inauguraba un periodo de 44 años en los que Octavio gobernaría en solitario. Augusto, como será conocido a partir de entonces, debía evitar, por la forma que fuera, que estallase una nueva guerra civil, y para eso tenía que reorganizar la estructura del Estado, respetando las antiguas instituciones, pero garantizando la capacidad de maniobra de un solo gobernante. Si Augusto quería que sus reformas le sobrevivieran, como no había sucedido con las de Sila ni con las de César, necesitaba, por un lado, que fuesen profundas y se adaptasen a la necesidad del Estado y, por otro, lo que no habían tenido ni Sila ni César, es decir, tiempo. Augusto tuvo la habilidad de ir haciendo todos los cambios necesarios sin dar la impresión de que se dirigían a instaurar un régimen monárquico. Al contrario, todo parecía indicar que sus esfuerzos se centraban en dotar al Estado de la herramienta necesaria para que no se produjesen otra guerra civil. Al principio, el Senado le otorgó una serie de títulos como Imperator o Pater Patriae, Princeps o Augustos, pero eran solamente honoríficos. Necesitaba otros que, por el contrario, sí reportaran un poder efectivo. El Imperio Proconsular suponía el mando del ejército. Tradicionalmente tenía una duración de un año y se ejercía en una sola provincia, pero Augusto consiguió que le fuera otorgado de por vida y a lo largo de todo el territorio del Estado. Esto significaba que a partir de entonces Augusto tendría el mando absoluto del ejército, el gobierno de todas las provincias y sería responsable en política exterior, decidiendo, entre otras cosas, la declaración o no en caso de guerra. Años más tarde repartiría el control de las provincias con el Senado, creando así provincias senatoriales y provincias imperiales. La potestad tribunicia significaba concentrar todo el poder y las atribuciones de los tribunos de la plebe. Con la magistratura había desaparecido, Augusto se convertía en el único tribuno y por ello tenía derecho a veto y a convocar las asambleas al tiempo que era defensor de los intereses del pueblo y, por tanto, inviolable. El pontificado pondría a Augusto a la cabeza de la religión romana. Como Pontifex Maximus, se convertía en el guardián de las costumbres y los valores tradicionales romanos. Una vez con el poder bajo su control, el siguiente paso sería debilitar aquellas instituciones que podrían poner en peligro su reforma. La primera de ellas iba a ser la que más problemas le daba, el Senado. Quizás lo más fácil hubiese sido clausurarlo, pero pensó que sería más práctico que la oligarquía senatorial todavía pensase que tenía cierto poder de decisión. Augusto permitió al Senado que se encargase de algunas funciones como la gestión del erario público, la acuñación de moneda de cobre o la impartición de justicia. El resto de la magistratura vieron limitadas sus competencias, ya que Augusto terminó acaparándolas. A cambio, creó otras nuevas, como la que se encargaba de mantener el orden en Roma, la vigilancia del emperador o el aprovisionamiento de cereales en la capital. Dentro de las instituciones de nueva creación encontramos el Consejo del Príncipe, que en un principio no era más que una institución privada, pero durante la dinastía de los Antoninos lograría un carácter oficial. Había dos tipos de reuniones del Consejo del Príncipe: unas privadas, en las que estaban integradas solo por amigos del emperador, en las que se tratarán temas de importancia, y otras públicas, en las que se debatían asuntos relacionados con la justicia y el derecho. La política social de Augusto se centró en el retorno a ciertas tradiciones y costumbres y en la aplicación de medidas que llevaran al aumento de la natalidad. Para ello convirtió el divorcio en delito, permitió el matrimonio entre libres y libertos o castigó los matrimonios con menores con menos de 3 hijos. Aunque los gastos del Estado eran considerablemente mucho mayores que antes, Augusto consiguió disminuir la presión fiscal gracias a una mejor organización en la recaudación de impuestos. Esa función ya no se encargaba a los ciudadanos privados como había sucedido hasta esos momentos. Ahora los encargados de esta tarea eran funcionarios escogidos cuidadosamente para esta labor. En la imagen podemos ver el Arapakis, uno de los altares creados por Augusto. El ejército, además de velar por la seguridad del territorio, fue para Augusto uno de los pilares en los que se apoyaba su poder personal. Una de sus aportaciones en este campo fue la creación de unos cuerpos especiales con el objetivo de vigilar Roma e Italia. 9 fueron las cohortes pretorianas creadas con un total de 1000 hombres en cada una de ellas. En los primitivos campamentos legionarios, el Praetorium era la tienda del general. Con el tiempo, también así se designó al Palacio de los Gobernadores. Durante la República se llamaba cohortes pretorianas a la escolta que llevaban los cónsules. La novedad de Augusto estaba en convertir las cohortes en la Guardia Pretoriana, un cuerpo de élite con sede en Roma, con la misión de protegerle a él y a su palacio. A los mandos de los 9 cohortes de la Guardia Pretoriana estaba el prefecto del pretorio. Al margen de la Guardia Pretoriana había otras unidades especiales que tenían a su cargo la seguridad de Roma, las cohortes urbanae, que ejercían de policía, mientras que las cohortes vigilum debían velar por la seguridad de la ciudad de noche y encargarse de la extensión de incendios. Augusto no quiso tampoco descuidar la marina, creando muchas nuevas bases como la de Rávena o Míseno. Con el Imperium proconsular, Augusto llevó a cabo una política de pacificación con el especial atención a las fronteras más conflictivas, pero las enormes dimensiones del imperio iban a ser una fuente inagotable de problemas. Las guerras civiles habían extendido el conflicto más allá de la península italiana, llegando a otros territorios como Hispania. Esta es la causa de la fuerte crisis económica y social que afectó a celtas y a celtíberos. Para los cántabros, la salida a la crisis pasaba por alistarse en el ejército romano como mercenarios o por dedicarse al bandolerismo en busca del cereal y el ganado que ellos no tenían. La guerra contra Cántabro y Asturias tuvo 2 fases, una primera hasta el año 26 a.C., donde fueron los generales de Augusto los que dirigieron las operaciones, mientras que la segunda fase, del 26 al 19 a.C., el propio Augusto se puso al frente de las legiones. Las guerras cántabras significarían el final de la conquista de la península ibérica. En el año 24 a.C., Augusto cerró las puertas del templo de Jano, que solo se abrirían en tiempo de guerra. Jano es el dios de las 2 caras, del principio y del fin, el que da nombre al primer mes del año, que es January en inglés, y también es el dios protector del Capitolio. Comenzaba así lo que se conoce como la Pax Romana, un periodo de paz que llegaría hasta la dinastía de los Severos. Obviamente hubo conflictos bélicos durante este periodo, pero siempre en frontera, nunca en territorio romano. Reflejo de esa paz fue la construcción del Arapaki que la hemos visto anteriormente. Se trata de un altar levantado entre los años 13 y 9 a.C. para celebrar la victoria de Augusto en Hispania y en la Galia y la paz que se logró a su regreso. Cuando ya tuvo todo el poder en sus manos, Augusto comenzó una serie de obras urbanísticas en Roma que cambiaron radicalmente el aspecto hasta ese momento había tenido la URSS. El aumento del número de habitantes hizo necesaria la construcción de nuevos almacenes y acueductos. El Tíber se limpió y se amplió su cauce para evitar las inundaciones. También se ocupó de la cultura y del ocio. Durante el Principado se construyeron las primeras termas públicas, 2 teatros, un anfiteatro, una biblioteca. Construyó un nuevo foro, que era más pequeño que el de sus predecesores, pero era uno de los más bonitos de la ciudad. Con la ayuda de Agripa remodeló el Campo Marte y en la zona donde antiguamente se realizaban ejercicios militares y se reunían los comicios, se levantó el Teatro Marcelo, las termas de Agripa, el Arapakis o el mausoleo de Augusto. Augusto también prestó especial interés a la frontera norte del imperio. Tener una frontera segura pasaba por conquistar los territorios de Germania Occidental, pero el desastre de Teotoburgo del año 9 donde tres legiones de Publio Quintilio Varo fueron aniquiladas en una emboscada por las tribus de Cueruscos, encabezada por su caudillo Arminio, supuso la renuncia definitiva de Roma a continuar la expansión más allá del Rin. Cuando Augusto murió en el 19 de agosto del año 14, le sucedió su hijastro Tiberio. Augusto había tenido una hija biológica, Julia, casada con su lugarteniente Marco Agripa. Julia tuvo tres hijos, Cayo, Lucio, Agripa póstumo. Augusto los adoptó como hijos suyos para asegurar la sucesión, pero todos murieron siendo todavía muy jóvenes. Su mujer, Livia Drusila, tenía dos hijos de un primer marido, Tiberio y Druso, y sería Tiberio al final quien le sucedería y dando inicio a la dinastía de los Julio Claudio. Tiberio Claudio Nerón tenía 57 años cuando sucedió a su padrastro, aunque había demostrado con creces su habilidad como militar. Era un hombre taciturno, tímido, cínico, algo huraño, amargado por tener que haberse divorciado de su primera mujer, Vipsania, de la que esperaba un hijo para casarse por obligación con la hija de Augusto. Sentía que había sido designado heredero porque ya no había más candidatos. Tiberio era un republicano convencido y por eso aceptó la dirección del principado como si fuese una supermagistratura. Sin embargo, rechazó cualquier tipo de título honorífico como el pater patriae. Como republicano que era, tenía la intención de trabajar con el Senado y por eso prefirió utilizar el título de princeps en lugar de imperator. Pero pronto se va a dar cuenta de que no va a ser posible tal colaboración, ya que el Senado ya no era lo que era y los senadores lo único que parecía preocuparse era por mantener su estatus. Uno de los problemas más serios a los que Tiberio tuvo que hacer frente fue el alto coste del ejército. Eso obligó de nuevo al emperador a recortar gastos y eso le conllevó la impopularidad y las críticas de los ciudadanos. Pero la economía no sería su única causa de la mala imagen de su imperio. Tiberio, tras la muerte de su hermano Druso, había adoptado a su sobrino Germánico. El año 16, Germánico se encontraba en Germania cuando fue llamado a Roma. Tiberio le envió a Siria en misión diplomática, donde moría poco después. Se culpó al gobernador de Siria, Gneo Calpurnio Pisón, de haberle envenenado y por ello fue juzgado y condenado, pero la viuda de Germánico, Agripina, acusó también a Tiberio de la muerte de su marido, encabezando un grupo de oposición al emperador. Así estaban las cosas cuando entra en escena uno de los personajes más oscuros de la historia de Roma, el prefecto del pretorio Lucio Elio Sejano. Sejano, al mando de las nueve cohortes pretorianas, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Roma, y esta situación no gustó en el Senado ni a los miembros de la familia imperial, sobre todo al hijo biológico de Tiberio, Druso. Cuando más parecía que Druso heredaría el imperio, un complot entre su mujer, Claudia Liva, y Sejano acabó con su vida. La muerte de Druso hizo que Tiberio dejara el poder en manos de su valido, desentendiéndose totalmente de la dirección de Roma. El año 27, Tiberio se retira a la isla de Capri, de la que ya no volvería. Sejano se deshizo de la viuda de Germánico y de sus hijos mayores, Nerón César y Druso César, y solo se sobreviviría el pequeño, denominado Cayo Julio César Calígula. Sejano consiguió casarse con Lívila y convertirse en hombre fuerte de Roma, pero lo que parecía difícil que sucedería, sucedió. Tiberio dejó de apoyar a Sejano y así comenzó la caída del prefecto. Las causas de la pérdida de confianza de Tiberio no están claras. Algunas fuentes apuntan a que la conspiración que había orquestado Sejano contra el emperador había llegado a sus oídos, aunque otros se inclinan más en pensar que Sejano no quería en realidad sustituir a Tiberio, sino solo convertirse en regente de Tiberio gemelo, el nieto de Tiberio. El caso es que Sejano fue detenido, juzgado y condenado a muerte. A partir de la ejecución de Sejano empezaron a salir a luz todos los crímenes cometidos por el prefecto durante los años en los que había estado en el poder y las persecuciones contra los partidarios instauraron un nuevo periodo de terror. Tiberio moriría en Micenas a los 77 años de edad, dejando como heredero a su nieto Druso gemelo y a su sobrino nieto Cayo Calígula. Según Tácito, el pueblo se entusiasmó cuando supo que había fallecido, pero que todos callaron cuando llegó la noticia de que había recuperado para volver el jolgorio cuando se confirmó definitivamente su muerte en el año 37. Aunque no se puede hablar de un reinado totalmente pacífico, en estos años no fueron tan conflictivos como en las épocas anteriores y las victorias en las fronteras norte no supusieron, sin embargo, ningún avance significativo. Los límites orientales del imperio tuvieron como problema principal a los partos, mientras que Tracia, la Galia y África también fueron provincias que, sin grandes problemas, pues también necesitaron de la atención de Tiberio. Le sucedió Calígula entre el año 37 y el 41 después de Cristo. Cayo era el hijo menor de Germánico y Agripina. Los soldados de su padre comenzaron a llamarle Calígula por las pequeñas caligae que llevaba cuando era niño, que son botas reglamentarias que usan los legionarios romanos. Y cuando Tiberio murió, Calígula tenía 25 años y en principio su nombramiento tuvo muy buena acogida entre los ciudadanos, porque veían en él al sucesor de Germánico. Sus primeras intenciones de colaborar con el Senado pronto dieron paso a un despotismo cruel al año de subir al trono, tras quitarse de encima a Tiberio Gemelo. El terror se mezcló con una política de gasto disparatada y caprichosa que acabó por vaciar las arcas del Estado. El miedo, las humillaciones, las locas medidas fiscales, la falta de respeto a las tradiciones, fueron el germen de la conspiración que terminó con su vida. Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, hijo de Druso y de Antonia, la menor, era pues el nieto de Marco Antonio por parte de madre. Tenía 52 años cuando llegó al poder y nada hubiera hecho sospechar que acabaría siendo emperador. La discapacidad física que sufría, que no intelectual, le habría convertido en el blanco de burlas y bromas de mal gusto desde que era un niño pequeño. Maltratado y aislado, solo encontró refugio en el estudio y los libros. Su limitación no le habían permitido tener la formación militar como hubiese sido habitual al ser miembro de la aristocracia romana. Era la antítesis de su hermano germánico. El día de la muerte de su sobrino Calígula fue encontrado por la guardia pretoriana escondido detrás de una cortina. El Senado estaba dispuesto a proclamar la República, pero la presión de los pretorianos hizo que cambiaran de opinión y eligieran a Claudio como nuevo emperador. Una de las características del reinado de Claudio fue la reorganización de la burocracia estatal. Roma vio cómo se creaba todo un ejército de funcionarios y secretarios, muchos de estos libertos. De sus obras públicas destaca el puerto de Ostia, la construcción de dos nuevos acueductos, el Aqua Claudia y el Annio Novus, o la rotulación de nuevas tierras de cultivo tras la desecación de la zona junto al lago Fucino. Claudio fue favorable a la concesión del derecho de ciudadanía, algo que no fue muy bien visto por la parte más tradicional de la sociedad romana, que veía amenazada por la integración de gente llegada de otros lugares. Su política exterior se centró principalmente en Occidente. Admirador de su padre y de su hermano, Claudio desempolvó el viejo proyecto de invasión de Britania y, con la ayuda de Aulo Plaucio y Flavio Vespasiano, dio un salto a la isla fundando algunos centros urbanos como Lontium, actual Londres, o Camulodunum, Colchester o Glebum, Gloucester. Tanto en Hispania como en la Galia fundó nuevas ciudades y construyó nuevas vías de comunicación. Intentó mantener la organización de los reinos orientales que había heredado, excepto en caso de Judea, que estaba gobernada por su amigo de la infancia, Herodes Agripa I. Gracias a sus buenas relaciones con Roma, Herodes había conseguido ampliar la frontera de su reino hasta igualarlo en dimensiones a la que tuvo su abuelo Herodes el Grande. Y cuando Herodes falleció, Claudio no consideró oportuno que su hijo accediese al trono y Judea se convirtió en una provincia romana y en un foco de permanentes problemas para Roma. Las relaciones personales nunca fueron fáciles para Claudio. Su infancia fue una pesadilla y como adulto las cosas tampoco fueron bien, especialmente con las mujeres. Cuando terminó su matrimonio con su tercera mujer, Mesalina, hizo jurar a la guardia pretoriana que lo matarían antes de casarse de nuevo, pero lo hizo. La boda con su sobrina Agripina supuso la adopción del hijo de este, Lucio Domenico Ainobardo, el futuro Nerón, relegando a una segunda posición a su propio hijo natural, Británico. Claudio falleció en Roma el 13 de octubre del año 54, sin conocerse con seguridad la causa. Casi todo apunta que fue Agripina la que acabó con su vida. Lucio había nacido cerca de Roma en el año 37, así que contaría con 17 años cuando sucedió a su tío abuelo Claudio. Nerón comenzó su reinado bajo la influencia, por un lado, de sus instructores Séneca y Burro, y por otro de su madre Agripina. Pronto comenzaron los enfrentamientos entre aquellos y esta por tener control de la situación. Pero la balanza se inclinaría en contra de la madre, que terminó por ser expulsada del Palatino para el camino del destierro. Años más tarde, Nerón la mandaría a asesinar. El primer lustro del gobierno de Nerón tuvo a Burro, por entonces prefecto del pretorio, como un eficiente administrador. Se controló el gasto, se terminaron las obras del puerto de Ostia y se fundaron nuevas colonias en territorio italiano. Pero a partir del año 59, la influencia de Burro y Séneca dejó paso a la de una nueva amante del emperador, Popea. La muerte de Burro marcó un antes y un después. Séneca se vio sin el apoyo y se retiró. Los excesos de Nerón contra el Senado y el pueblo hicieron que comenzase las conspiraciones para terminar con su vida. Fue durante este periodo cuando se produjo el famoso incendio del año 64, en el que 3 de los 14 distritos de la ciudad fueron pues pasto de las llamas. La destrucción fue utilizada por Nerón para llevar a cabo una reforma urbanística de la ciudad y construirse, una nueva residencia, la Domus Aurea. Pero a medida que las excentricidades del emperador aumentaban, también lo hacía la antipatía y el rechazo que producía en la población. Tras el intento fallido de conjura en el año 65, en el año 68, una amplia revuelta se extendió de oriente a occidente, permaneciendo fiel al emperador únicamente las legiones de Germania. La sublevación de la guardia pretoriana pondría fin a su reinado tras ser declarado enemigo público por el Senado. Nerón huyó de Roma y en su villa de la Vía Nomentana se hizo matar por un esclavo. Desde la muerte de Nerón en el verano del año 68 hasta diciembre del año siguiente, Roma se encontró con una situación de lo más compleja y chunga de la que había tenido que enfrentarse desde el final de la República. La rebelión contra el gobierno de Nerón había comenzado en la Galia Lugdunensis. A las tropas mandadas por Cayo Julio Vindex se unieron las desplazadas a la Hispania tarraconense, por entonces bajo el mando de Servio Sulpicio Galba. Galba se presenta en Roma y se convierte en el nuevo César, pero su ineptitud añadida a su avanzada edad hicieron que en enero del 69 se produjese un nuevo motín. Esta vez sería el legado en Germania Inferior, Aulio Vitelo, el elegido por sus tropas, pero Galba había nombrado heredero a Lucio Calpurnio Pisón, y eso hace que el legado en la Lusitania, Marco Salvio Otón, se rebele porque él también aspiraba el trono. Asesinada Galba y Pisón, Otón es nombrado emperador en el 15 de enero. Mientras tanto, la rebelión de Vitelio sigue su curso y se dirige con sus tropas a Italia. Otón, en lugar de esperar a los refuerzos que llegan de Oriente, se precipita y sale al encuentro de Vitelio y es derrotado y se quita la vida. Vitelio demostró ser el más incapaz de los tres. Su política de represión contra las tropas que habían apoyado a Otón logró el levantamiento de las legiones de Oriente que estaban en Judea, sofocando una rebelión judía y la proclamación del general Tito Flavio Vespasiano como emperador. Rápidamente recibió el apoyo del prefecto de Egipto y el legado de Siria, provocando el corte de suministro del trigo a Roma. Vespasiano se dirige a Roma, mientras en la capital Vitelio fallece. Así comenzaría la nueva dinastía que va a reinar entre los años 69 y 99, la dinastía de los Flavios. El primero de ellos es Vespasiano. Los problemas más serios con los que se encontró Vespasiano a su llegada fue el estado de la hacienda pública y la autoridad con la que se sentía el ejército. Los desmanes de Nerón y el año de caos que acababa de vivir habían dejado el erario romano con un déficit, según Suetonio, de 4.000 millones de sestercios. A recuperar el maltrecho tesoro público, dedicó Vespasiano gran parte de su esfuerzo como administrador, recortando y eliminando gastos superfluos, empezando por el del propio palacio. Revisó el catastro para aumentar los ingresos, exigió la devolución al Estado de las parcelas que algunos propietarios habían adueñado ilegalmente, estableció el Fiscus Alexandrinus, permitiendo la gran explotación de Egipto, persiguió la corrupción de los funcionarios y creó nuevos impuestos como el famoso Vectigal Urinae, que grababa el uso de orina a bataneros y tintoreros. Cuando su hijo Tito Se lo reprochó, Vespasiano le dio una moneda y le preguntó si olía. Ante la negativa del muchacho, Vespasiano sentenció que el dinero no huele. Las medidas de Vespasiano dieron su fruto y gracias a ella pudo emprender obras públicas de envergadura, como el famoso anfiteatro Flavio construido sobre el lago Domus Aureus de Nerón. El segundo problema en el poder era el poder del ejército. Necesitaba una solución rápida. El año anterior a su elección se había demostrado que los emperadores dependían enteramente del ejército. Para restaurar la disciplina, las legiones germanas fueron disueltas y las 16 cohortes pretorianas fueron reducidas a 9. Otra medida para conseguirlo fue el apoyo del Senado. Como durante los reinados de Claudio y Nerón, el Senado se había llenado de hijos de libertos, Vespasiano, junto a su hijo Tito, como censor, llevaron a cabo una limpieza de la institución, renovándola con miembros tanto de la aristocracia romana como de la provincial. En cuanto a la política exterior, el reinado de Vespasiano vio el asedio de Jerusalén y el posterior triunfo romano. Otros problemas se concentraron bajo el Rin con la rebelión de los bátavos en Britania y en el Ponto. Tito Vespasiano falleció el 23 de junio del año 79 de muerte natural en su villa de Aquecutilae, situada en el actual Castelo de San Angelo, cerca de su ciudad natal, siendo su sucesor su hijo Tito. Tito Flavio Vespasiano había nacido en Roma en el año 39. Antes de convertirse en emperador, ya había participado junto con su padre en las campañas contra los judíos. Cuando Vespasiano llegó al poder, a Tito le fue encomendada la misión de terminar con la revuelta judía. Lo consiguió y fue premiado con un triunfo y la construcción del arco que lleva su nombre, que hoy día se puede contemplar en la ciudad de Roma. Como hijo del César, Tito no gozó de buena prensa entre sus conciudadanos romanos. Era el prefecto de la Guardia Pretoriana y mantenía una extraña relación con la reina Berenice de Cilicia. Pero, una vez en el poder, la imagen de Tito cambió radicalmente y se hizo muy popular. Continuó la labor constructiva de su padre y se tuvo que enfrentar a situaciones más dramáticas, como la erupción del Vesubio, el brote de peste o un incendio que asoló Roma en el año 80. Solo 2 años más tarde, en el año 81, Tito moría a causa de una fiebre, sucediéndole su hermano Domiciano. Tito Flavio Domiciano tenía 45 años cuando sucedió a su hermano Tito en el poder con el apoyo solamente de la Guardia Pretoriana. Los escritores clásicos, contrario al nuevo emperador, nos han dejado una imagen pues de hombre cruel, violento, desequilibrado, que oculta toda su labor como gobernante. A diferencia de su hermano, él no se educó en palacio ni tuvo una formación militar concreta, sino que Domiciano pasó la mayoría de su adolescencia solo, ya que tanto su madre como su hermana habían fallecido. Continuó la labor constructiva de su padre y de su hermano, y así reconstruyó el templo de Júpiter en el Capitolio, el Panteón, las Termas de Agripa, el Teatro Marcelo, dañado durante el incendio que hemos mencionado anteriormente del año 80. Domiciano siguió con la política de romanización que había comenzado su padre, al tiempo que intentó mantener el equilibrio con las fronteras. Domiciano se ganó con prudencia y energía el respeto tanto de las legiones como de la ciudadanía. A los únicos que tuvo en contra será a los miembros de la orden senatorial, y la mala relación entre Domiciano y la aristocracia romana llegó a su punto máximo durante el intento de motín que llevó a cabo Antonio Saturnino, legado de Germania, y que fue reprimido muy duramente. 7 años más tarde, en el año 96, se tramó una nueva conspiración entre miembros de la orden senatorial, Liberto, los prefectos del pretorio e incluso la propia emperatriz. Domiciano murió en su habitación apuñalado y con él terminaba la dinastía Flavia después de 27 años en el poder. Aquí podemos ver una moneda alegórica de la dinastía Flavia. Y hasta aquí dejamos esta sesión. Continuaremos en la segunda parte con el resto de la dinastía de Roma.